Inter Bilbao, que obligó a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista. ¿Qué crees que está ocurriendo?
Pues Carlos, algo muy serio. La Gran Vía de Bilbao fue ayer el escenario de un brote de radicalismo de naturaleza filoetarra. Se hizo pasar, sin embargo, por pro-palestino. Es antisemitismo rampante con banderas palestinas y de Irán, portadas por una masa tumultuaria, un espectáculo recurrente durante todo este verano, aunque con muy poco eco mediático. En el País Vasco sigue latente y con convulsiones como la de ayer, la pulsión subversiva, el enaltecimiento de los asesinos de ETA, el negacionismo de la historia criminal de la banda. Desde su origen, ETA se identificó con los movimientos violentos ultranacionalistas y antioccidentales. Claro, la indumentaria borroca ha incorporado desde hace décadas la cufilla, el pañuelo palestino y la luz en los bildutarras en sus manifestaciones para reclamar la excarcelación de los terroristas. Ayer en Bilbao se manifestó un síntoma de la enfermedad moral de la sociedad vasca, el rescoldo permanente de la violencia totalitaria.
Además, movimientos estos controlados, yo no sé si dirigidos, pero sí controlados por Bildu, ¿no?
Sí, por Bildu, desde luego, es el patrono de este y otros movimientos. Pero ojo, también organizaciones aún más radicales que crecen además a ojos vista. Me refiero a las siglas GKS, el acrónimo en vasco de Coordinadora Juvenil Socialista, que se declara comunista, separatista y proetarra, que se escindió del partido de Otegi en el 19. Son peligrosísimos. Están arrollando al Partido Nacionalista Vasco. Tienen en la diana a la Policía Autónoma y mantienen una relación táctica con Bildu, socio fiel del gobierno de Sánchez. Será tarde, muy tarde, cuando el PSOE repare en el tremendo error democrático y moral de haber convertido a los legatarios de ETA en dirigentes respetables y recibirlos en la Moncloa. Hechos como los de ayer en Bilbao, Carlos, explican que los que estamos en la diáspora vasca no regresemos.
Querido José Antonio, hasta la próxima. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, vamos a ver, Jorge Bustos, ¿cómo abordamos el resto de la mañana, que viene apasionante, como vemos?
Pues, Carlos, seguimos muy pendientes de Lisboa, ¿eh? Y de ese accidente trágico. Ya sabéis que uno de los históricos funiculares que todavía circulan por la capital de Portugal descarriló ayer por la tarde, se empotró contra un edificio y el balance a esta hora sigue siendo el de 15 muertos y 5 personas en estado crítico. La última hora es que los dos españoles heridos en el accidente ya han sido dados de alta, según el Ministerio de Exteriores. Y mientras tanto, en París están citados esta mañana los llamados Voluntarios por Ucrania, una coalición de países que encabeza Reino Unido y Francia. Quieren definir una estrategia que mantenga la presión sobre Rusia sin descartar la presencia militar europea sobre el terreno. Zelensky va a participar en esta reunión después de rechazar la oferta de Putin para reunirse en Moscú. En esta cumbre, por cierto, estará también Pedro Sánchez, antes de volver a España para recibir por la tarde, ¿a quién? Al fiscal general del Estado, todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general imputado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos. A pesar de su condición de investigado, García Ortiz no se perdió ayer la foto con el rey, ni tampoco se perderá mañana la apertura del año judicial, en el que él precisamente se sentará en el banquillo de los acusados. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, ya ha anunciado que no acudirá a ese acto en señal de protesta. Un día también en el que se van abriendo las puertas de los colegios. Hoy arranca el curso escolar para los más pequeños en el País Vasco y en Navarra. La mayoría de regiones arrancarán las clases el próximo lunes. Y un apunte más, el ministro de Transportes y tuitero mayor, Óscar Puente, comparece a petición propia en el Congreso, cuidado, para aclarar la situación del sistema ferroviario español. Dice el ministro que el 23% de las incidencias han sido ajenas a Renfe. Bueno, pues entonces tendrá que explicar el 77% restante. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados y cielo despejado a estas horas en el centro y las máximas van a llegar hasta los 30 grados. El cielo estará más bien despejado con alguna nubosidad por la tarde. Las mínimas se van a quedar en los 17 grados la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 en Monte Carmelo, circulando hacia las 6. Esto provoca más de 5 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Además, hay dificultades de hora punta en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas, a 5 El Corcón, por la 6 en Aravaca, en la M40 en La Fortuna, circulando hacia la 6 en Coslada, hacia la 2, en la M50 en Boadilla, sentido a 6, Fuenlabrada, sentido a 42, y San Fernando, circulando hacia la A2. En el interior, muy mal la M30 entre Méndez Álvaro y Venta, sentido norte, Costa Rica y Manoteras y la zona de la Casa de Campo, todo circulando hacia el norte, y muy complicada todavía todas las entradas a Madrid. Escucha, Herrera en Copé.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Quince muertos y 18 heridos, 5 de ellos en estado crítico. Este es, por el momento, el terrible balance del descarrilamiento de un vagón del famoso funicular de la Gloria en Lisboa. 2 de los heridos son españoles, pero ya han sido dados de alta, según el Ministerio de Exteriores. El trágico accidente se producía en torno a las 6 de la tarde de ayer miércoles, cuando uno de estos famosos vigones, todo un icono turístico de la capital lisboeta, pintados de amarillo, que van salvando los desniveles de la ciudad, pues bajó la calle a toda velocidad, nadie sabe por qué, porque suelen ir muy despacito, y se empotró contra un edificio.
La verdad es que las imágenes son tremendas, Jorge. Ese funicular de la Gloria es uno de los tres tradicionales que siguen en funcionamiento en Lisboa y sirven para salvar las empinadas cuestas de la Baixa, que es la zona baja de la ciudad con los barrios más altos de la capital portuguesa. Es un símbolo de Lisboa que lleva funcionando desde el siglo XIX, un medio de transporte pues muy utilizado por turistas. Vamos, que es muy raro que si has ido a Lisboa no te hayas montado desde luego en uno de estos funiculares ascensores, como los llaman en Lisboa, en Portugal. Suelen tener una capacidad para unos 40 pasajeros y normalmente para entrar hay que hacer una cola bastante larga. Bueno, el gobierno portugués ha decretado un día de luto.
Y a esta hora queremos saludar a Lili. Ella es guía turística en castellano en Lisboa. Ella es venezolana. Lili, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que todavía conmocionada por el trágico accidente que atestiguaste ayer, ¿no?
Bastante. Estamos bastante conmovidos con todo esto porque es un medio de transporte que utilizamos en prácticamente en nuestro día a día, ¿no? Y también el punto de encuentro donde empezamos uno de nuestros tantos tours que tenemos y bueno, es una mezcla aquí de sentimientos.
Lili, además creo que tú trabajas mucho en esa zona. No sé si estabas cerca cuando sucedió el accidente o llegaste a los pocos minutos.
No, mira, ayer justamente fue mi único día libre después de muchos días que estuve en agosto, pues bueno, como saben, verano. Y no estuve, pero sí tuvimos acceso a imágenes muy recientes por algunos compañeros que sí se movían para ir al tour de la tarde. Y bueno, las imágenes realmente son para quedarse en shock.
¿Y la investigación avanza a esta hora, Lili, o esto ya muy pronto? ¿Por qué falló? ¿Fueron los frenos? ¿Se rompió algún cable? ¿Cómo se embala?
Se rompió, sí, según, bueno, las investigaciones seguirán, obviamente, porque el objetivo principal era sacar todo eso de ahí y con tantas imágenes y con tantos turistas alrededor. Pero se llega a la conclusión o se cree que fue uno de los cables que se partió, que es el que hace que suban y bajan y frenen. Y por eso cuando comienza a bajar, va a bajar en una velocidad muy... Porque normalmente eso va, no sé si han tenido oportunidad de subirse, pero ellos van a una velocidad relativamente lenta. Pero claro, eso es en bajada, ¿no? Entonces cuando se parte, si fue lo que dicen que puede haber sido, cuando se parte eso, el elevador vino todo a alta velocidad.
Hecho contra una de las paredes, no, contra uno de los edificios. Oye, Lili, ¿cuántas veces te has podido subir tú en uno de estos ascensores y concretamente en este, en el de la Gloria?
Mira, hace 15 días más o menos fui a hacer un tour privado y me encontré con las personas en el mirador de San Pedro de Alcántara, que es el que está justo arriba de esa cuesta, y lo utilicé porque, bueno, por comodidad, ¿no? No, a veces caminamos mucho, estamos muy acostumbrados a caminar, pero bueno, pleno verano, calor, lo utilizo siempre, sí, siempre que posible, y que no tenga colas y te pones a pensar en tantas cosas. Lo utilizan mis compañeros que viven en esa zona para bajar a la plaza, la cantidad de turistas que diariamente van a subirse o a hacerse fotos, hay un niño entre, bueno, son muchas cosas realmente. Estamos esperando a ver aquí si avanzan con más noticias y más pormenores, pero el ambiente es así bastante intenso el día de hoy.
En este momento, Lili, fíjate que parece que los medios locales de Portugal están ya informando de que la Fiscalía de Portugal abre la investigación y el pasado domingo casualmente terminó el contrato con la empresa de mantenimiento. No sé si esto habrá tenido que ver con esa final del contrato, con este accidente trágico. No sé si temes también que esto afecte a la industria a la que tú te dedicas y que te da de comer, que es el turismo. ¿Seguirán queriendo subirse los turistas a estos icónicos tranvías?
Bueno, mira, vamos a ser sinceros. El año pasado el tranvía estuvo cerrado para manutención y obras. Yo no te voy a mentir, los tranvías están, les hacen sus respectivas manutenciones, o así creemos. A nosotros tal vez no nos afecte directamente, porque realmente en épocas altas nosotros como guías, si hay mucha gente para subirse a los tranvías, en este caso no recomendamos, porque pues bueno, si vas a subirte a un tranvía donde finalmente no vas a ver nada y el paseo no será agradable por la cantidad de personas que existen, entonces esto va a depender de épocas. No creo que afecte, creo que dejará un cierto miedo, okay, porque claro, con las imágenes y las redes sociales hará un cierto miedo a que en las próximas semanas las personas quieran utilizar algún medio de transporte asociado a estos funiculares o incluso a los tranvías normales, a los famosos. Entonces, bueno, veremos. Yo, la manutención, según lo que hemos estado hablando, se hace constantemente. Y bueno, ¿qué podemos pensar? Que esto puede pasar en un coche, accidentes que pasan hasta que no sepan realmente lo que sucedió o cuál fue el motivo que llevó a que esto sucediera, pues no podemos, creo que, sacar conclusiones precipitadas.
Bueno, pues veremos qué depara esa investigación en marcha. Lili, guía turística en Lisboa, muchas gracias por estar en Herrera en COPE y ánimo.
Gracias, gracias, muchas gracias. Buenos días a todos.
Bienvenidos a bordo de este vuelo Ryanair. Les rogamos presten atención mientras les demostramos algunas de las características de seguridad a bordo de este Boeing 737-800.
Suele pasar. Cuando dos grandes se pelean, los que pierden, los que perdemos, somos los que estamos en medio y somos más pequeños.
Gracias por su atención. Relájense y disfruten del vuelo.
A nosotros relajados estamos, ¿eh? Pero la faena que nos ha hecho Ryanair, o Ryanair y Aena, según se mire, es muy gorda. Pues si no te has enterado, te lo cuento. Ryanair ha comunicado que eliminará 36 rutas que actualmente está ofreciendo en España. Enseguida te detallo cuáles son, pero ya te adelanto que los más afectados son los gallegos y los canarios. Porque se va del aeropuerto de Tenerife Norte, se va del aeropuerto de Vigo y cierra su base en el de Santiago de Compostela. ¿Cuál es la razón? Pues Ryanair alega que es la subida de las tasas aeroportuarias por parte de Aena, que subirán en un casi 6,7% a partir del próximo año. Aena, te recuerdo que es la empresa que gestiona los aeropuertos, empresa estatal, empresa pública. El 51% de Aena pertenece al Estado y el resto a accionistas privados. Y ojo a la respuesta de Aena, que no tiene desperdicio, porque se ha despachado a gusto. Para empezar, Pilar dice que lo que está haciendo Ryanair es una infumable estrategia de extorsión y que su política está guiada por el fariseísmo, la mala educación y el chantaje haciendo amigos.
Sí, desde luego, así lo dice. Y lo afirma además en un comunicado en el que también podemos leer que la subida de las tasas por parte de AENA dice que es del 0,68, es decir, de 0,68 céntimos, o sea, prácticamente nada. Y abro comillas, todo el mundo sabe que la decisión de un ciudadano de coger un avión, dice, no depende de que el billete de avión cueste 68 céntimos de euro más el año que viene. Bueno, AENA dice también que Ryanair atemoriza a la opinión pública con la retirada de sus aviones, reclama la dimisión de ministros de Media Europa, cuando en realidad traslada sus aviones a los aeropuertos en los que pueden fijar precios más altos en sus billetes y ganar así más dinero, como por ejemplo, pues en los grandes aeropuertos españoles, donde las tarifas aeroportuarias son más altas que los regionales.
Además de a los turistas, porque menos rutas suponen menos alternativas, claro, hay mucha gente a la que esta decisión de AENA les afecta directamente en su trabajo. Y te voy a poner el ejemplo de Marcos. Marcos es gallego, es arquitecto y trabaja tanto en Galicia como en Canarias.
Suelo coger unos 5 vuelos al mes entre Galicia y Canarias y casi siempre desde el aeropuerto de Santiago y con Ryanair, porque tanto por precio como por horarios son los que más se ajustan a lo que necesito.
Casi todos los meses utiliza las 4 rutas que hasta ahora tiene Ryanair desde Santiago, tanto con Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
En mi caso, al quitar la base de Santiago, me afectará mucho los horarios. Sin base, los aviones no van a dormir en Santiago, con lo cual los vuelos de primera hora, que suelo coger entre 5 o 6 de la mañana, con el cambio horario aterrizan sobre las 8, lo cual me permite estar trabajando en Canarias antes de las 9 de la mañana. Esto ya no va a poder ser.
Y con las vueltas le pasa exactamente lo mismo.
El último vuelo de regreso que dormía el avión en Santiago, pues ya no lo voy a tener, con lo cual trabajar por las tardes en Canarias y coger ese último vuelo de regreso que llega de noche, tampoco lo voy a tener.
Por cierto, que hay un dato que aún no sabes de Marcos.
En mi caso, además de los inconvenientes de trabajo, la conectividad con mi pareja, que vive en Las Palmas de Gran Canaria, también habrá que solucionarla. Si hay que ir a nado, se va.
Hombre.
Claro. Paula Pájaro, compañera de COPE Galicia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esto de lo que hablaba Marcos, claro, que Ryanair cierre su base en Santiago, afecta a mucha gente y de formas muy concretas, ¿no?
Claro, lo ha explicado muy bien Marcos. Hasta ahora había 2 aviones con base aquí, que dormían aquí, por decirlo así de manera coloquial, y que permitían que hubiese conexiones, pues eso, muy temprano por la mañana y regresaban ya por la noche. Pues que esos aviones ya no tengan esta base en el aeropuerto Rosalía de Castro va a suponer menos conexiones, menos comodidades para quien quiera aprovechar bien el día o necesita llegar muy temprano a su destino. Por ejemplo, esos aviones van a pasar a tener otra base. Y ojo, también los puestos de trabajo, Jorge, también, que lleva asociados. Nos decían desde claro. UGT que cada avión de Ryanair tiene 10 personas a nivel operativo. Esto significa que para cada avión que opera, la compañía asigna un equipo aproximado de 10 empleados encargados de esas operaciones relacionadas con ese avión. Se estiman 1 centenar de puestos en total que se podrían ver afectados. Pilotos, tripulación de cabina, personal de mantenimiento o personal de apoyo en tierra.
Mucha repercusión, desde luego, Paula. Por cierto, en Vigo, donde va a dejar de operar, Ryanair solo volaba a Londres 2 días a la semana, pero sus vuelos desde y hacia Santiago, claro, son muchos más.
Eso es, Pilar. Hoy mismo, el primer vuelo de Ryanair desde Santiago partió a las 5:45, 6 menos cuarto, destino Valencia. El siguiente, 6 de la mañana, Gran Canaria, 7 menos 10 a Fuerteventura. A las 10 menos 10 de la mañana hay una conexión internacional programada con Dublín, desde aquí, desde la capital gallega, pero todas esas rutas y frecuencias van a sufrir cambios o cancelaciones. La aerolínea ya ha concretado su parrilla futura y desaparecen 7 rutas, Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Zaragoza. A finales del mes de octubre, esas rutas se eliminan desde Santiago. Es verdad que hay otras aerolíneas que sí tienen enlaces a esos destinos, no todos, no los mismos, así es que baja mucho la oferta. Y también reducen las frecuencias a otros destinos como Valencia, que pasará, por ejemplo, de 8 frecuencias semanales a 3, Tenerife Sur de 10 a 3, Lanzarote de 5 a 2 o Londres de 5 a 2. Y en Vigo, como decíais, dejaremos de ver los aviones con el logo de la compañía. Ya desde marzo de este año no estaban operando la conexión con Barcelona y desde el 1 de enero del año que viene, 2026, desaparece el enlace con Londres.
Y de todas formas, Paula, hay muchos gallegos que desde hace tiempo, a pesar de que tienen los aeropuertos de Coruña, Santiago y Vigo, eligen el aeropuerto de Oporto para muchos de sus viajes, ¿no? Y esto a partir de ahora igual se multiplica.
Pues sí, nos preparamos, es una realidad. En Galicia tenemos 3 aeropuertos en una línea recta de 150 kilómetros. De norte a sur, A Coruña, Santiago, Vigo. Y el aeropuerto de Sá Carneiro, el de Oporto, mueve más del doble de pasajeros que los 3 aeropuertos gallegos juntos. En Galicia, el aeropuerto más utilizado es el de Santiago, pero fijaos la comparativa. En 2024, cifras redondas, los viajeros que usaron las instalaciones de Oporto rozaron los 16 millones. Ese mismo año, 2024, los que utilizaron la Bacoya en Santiago fueron algo más de 3 millones y medio. Y Oporto desde Santiago en coche está a 2 horas y media y de Vigo a 1 hora y 20 minutos. De hecho, nos decía algún usuario compostelano que utiliza la ruta Ryanair Santiago-Bruselas de forma habitual, porque es belga, tiene familia y vínculos allí, pues que ya no se lo va a pensar, que va a coger carretera, dejará su coche en Oporto y va a utilizar esa alternativa. Así que no es de extrañar que Portugal crezca a costa, en este caso, de Galicia.
Fíjate. Menos mal que nos queda Portugal, que cantaba. Gracias, Paula.
Un abrazo.
Y como decía antes, Ryanair deja de volar desde el aeropuerto de Tenerife Norte. Santiago Morollón, COPE Canarias, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿De cuántos vuelos estamos hablando y a partir de qué fecha?
Bueno, pues como te puedes imaginar, la noticia no ha gustado nada en Canarias, sobre todo porque afecta a la movilidad de los propios canarios, y es que las rutas canceladas nos unen a destinos peninsulares. En principio, lo que Ryanair ha anunciado es que deja de volar en el aeropuerto de Tenerife Norte, y esto va a tener repercusión con la pérdida de conexiones, como por ejemplo con Galicia, como estábamos escuchando a Paula, pero también con Alicante, con Barcelona, con Madrid, con Palma, con Sevilla, con Valencia. También se reducen un 10% las plazas que esta compañía tenía en Lanzarote, en Fuerteventura y en Gran Canaria. En conjunto para las islas, 19 conexiones perdidas y un total de 400.000 plazas aéreas que se pierden desde el comienzo de este invierno de 2025.
Madre mía, claro, Santi, porque es verdad que va a seguir operando en Tenerife Sur, en el otro aeropuerto, claro, pero como tú decías, es que hay muchas menos conexiones para las islas.
Exacto, y esto del aeropuerto Tenerife Sur es muy importante, de lo que acabas de decir, Pilar, porque es el gran aeropuerto turístico de la isla de Tenerife. Es un aeropuerto que tiene conexiones con 11 países europeos a través de Ryanair y muchos destinos peninsulares. Así que esa operativa se mantiene. Por eso dicen las autoridades aquí en las islas que este anuncio de Ryanair no va a afectar tanto al turismo, sino a la conectividad y, sobre todo, algo muy importante y que, entre comillas, si me lo permitís, toca mucho las narices a las personas que viajan a la península, como hemos escuchado a este gallego, y es el precio del pasaje. Y es algo que estaba destacando esta mañana en nuestros micrófonos Jorge Marichal, que es el presidente de la patronal turística.
Esa es la parte más mala de la noticia, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es que perdemos competencia, porque la conectividad se puede recuperar pues con un aumento de rutas, un aumento de capacidad por parte de las aeronaves de otras compañías, y rápidamente se podrían compensar, porque estamos hablando de ciudades que ya hay en la mayoría de los casos conectividad con otras líneas aéreas, pero al final se pierde competencia, y es ahí donde perdemos realmente los consumidores, ¿no?, y usuarios, que es donde más nos duele esta noticia. No es una buena noticia, yo creo que todos tienen razón, ¿no?
Y los más perjudicados especialmente, pues aquellos canarios que están trabajando en la península, que están empadronados allí, que por lo tanto no tienen derecho al descuento del 75%, y que estas navidades, para reunirse con sus familiares, si ya de por sí el pasaje les cuesta caro, pues imaginaros lo que puede ocurrir y el efecto que puede tener esta medida de Ryanair para el bolsillo, pues a lo mejor, de esas familias de Canarias que quieren regresar en Navidad a su casa.
Pues yo soy uno de esos, o sea que vamos a ver lo que hago.
Bueno,
gracias, Santi.
Hasta ahora.
La verdad es que, bueno, Aena, vamos a ver cómo lleva la negociación, porque si la decisión es un chantaje para bajar las tasas, a lo mejor puede haber una solución, pero esto huele a ruptura.
No sé, pero en cualquier caso, de esta guerra, al final, o en principio, los perjudicados,
siempre,
los usuarios.
Por segunda vez en esta Vuelta Ciclista a España se ha vivido un boicot contra el equipo de Israel que participa en la competición. Ocurrió la quinta etapa en Figueras y ha vuelto a pasar ahora en el final de etapa en Bilbao.
Aquí en la línea de meta, Kike Iglesias, la policía toma posiciones para que todo se desarrolle dentro de una cierta normalidad, las protestas contra el genocidio del pueblo de Gaza.
Sí, a 150 metros de meta es donde se originan todos los problemas. Hay un montón de gente con banderas de Palestina, la policía.
Así lo contaba el equipo de Deportes COPE, que cubre la vuelta. Y al frente de ese equipo está Eri Frade. Hola, Eri, buenos días.
¿Qué tal, Jorge, compañero? Buenos días.
Oye, al final la etapa se cerró 3 kilómetros antes por seguridad, pero claro, eso dejó la etapa sin ganador. Hay mucha polémica con este equipo israelí, Israel Premier Tech, y también hay mucha desinformación. Lo primero, hay que recordar que este equipo está en la vuelta porque se lo ha ganado en la competición, ¿no? El director del equipo israelí, Oscar Guerrero, estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño y dice que seguirán compitiendo, pero reconoce que dentro del equipo hay algunas dudas.
En el grupo de los corredores sí que ha habido alguno que ha manifestado que lo más fácil sería que nos vayamos y que habrá más seguridad en la carrera, sí.
Por lo que he visto, Eri, la organización de la Vuelta deja todo en manos del propio equipo israelí, ¿no?
Y de la Unión Ciclista Internacional, que son los únicos que pueden hacer que Israel desaparezca de la carrera. La UCI, por un mandato internacional, como pasó en su día con Rusia y Bielorrusia, con las diferentes federaciones, o el propio Israel que se marche. Es que no hay otra opción. Israel está aquí absolutamente clasificado. La Vuelta podría decirles iros para casa y sacarles de carrera, sí. Pero la demanda seguramente a la que se enfrentarían por daños y perjuicios por no tener justa causa sería como para cerrar el chiringuito.
Ahora parece que todo el mundo se está señalando por el dispositivo de seguridad, pero hay sindicatos de la Ertzaintza culpando a la organización de la Vuelta. Hemos vivido ya dos episodios de boicot de esta Vuelta por la guerra de Gaza y lo malo es que puede volver a ocurrir en cualquier momento. ¿Se ha anunciado algún tipo de medida de refuerzo de seguridad?
Si te das cuenta, donde más problemas ha tenido la Vuelta con esta historia ha sido en sitios donde la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los que están con toda la Vuelta a España en el resto del territorio nacional, no han podido trabajar. Esto no te lo va a reconocer nadie, pero tengo la sensación de que hay mucha fe en el trabajo de Policía y Guardia Civil, que vuelven a tomar el testigo hoy a partir de Cantabria y no lo van a soltar en todo lo que queda de Vuelta a España. Y bueno, yo sé que han estado monitorizando a este tipo de grupos durante otras etapas, que han estado preparando cosas, pero que se ha podido intervenir antes de que se produjera ningún tipo de boicot. Que vaya a pasar algo o no, no te lo puedo garantizar, ni te lo pueden garantizar ellos, pero que van a poner todo su esfuerzo para que así sea, y la carrera y la organización también. Yo tengo la sensación de que el tema de los sindicatos iba más casi por una cuestión interna de Consejo de Seguridad del Gobierno Vasco que contra la propia organización de la carrera, que al final está un poco a merced de lo que digan las autoridades.
Interesante eso que señala Seri, de que donde están la Policía Nacional y Guardia Civil funciona mejor la seguridad, y donde no están puede haber más problemas. Eri Fray, director del equipo de Deportes COPE, la Vuelta Ciclista a España, que todo vaya bien, compañero, y pase lo que pase, lo escucharemos con vosotros.
Habrá que contar lo que suceda y esperemos que sea algo deportivo.
Eso es.
Hasta luego, Jorge. Chao.
Bueno, queridos contertulios que estáis por ahí, Vieito, Alejandro Requeijo, Ángela Martialay, perdonad que os haya tenido ahí un poco en stand-by, pero entre lo de Lisboa, lo de Ryanair y lo de la Vuelta, tenemos una mañana bastante servida de noticias. Así que os voy a liberar para que toméis un pan con tomate y aceite de oliva, si queréis, por ejemplo. Abrazo, chicos.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenos días.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles. Como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a un precio imbatible de 7,99 € el kilo. O el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 8,29 €. Hasta el 10 de septiembre, Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue Herrera en COPE, Gorka Bustos, ¿qué tenemos por delante?
Pues cada día a esta hora nos trae Sergio Barbosa los relatos imperfectos, que hoy tienen que ver con la política internacional, porque últimamente viene cargada de contradicciones. Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Sabes que hoy el canciller de las Españas, José Manuel Álvarez, presenta la estrategia de la acción exterior de nuestro país para los próximos 3 años? Es un poco el momento en el que España anuncia a qué piensa jugar en el escenario internacional. Bueno, la intención es seguir apoyando a Ucrania, aunque pintemos poco en los foros donde se toman las decisiones, y la intención del sanchismo es seguir a malas con Israel a cuenta del conflicto de Gaza. Ahora bien, la última cumbre de Shanghái, en la que China ha mostrado su poder militar y diplomático, nos ha dejado paradojas sobre las que sería interesante que el gobierno se pronunciara. Una cumbre en la que Xi Jinping y Vladimir Putin han transmitido que ahora mismo, el futuro dirá, pero ahora mismo se llevan de maravilla.
Antes la gente raramente llegaba a los 70, ahora con 70 aún eres un niño.
La biotecnología está en continuo desarrollo. Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves, incluso se puede alcanzar la inmortalidad.
Algunos predicen que en este siglo la humanidad podría vivir hasta 150 años.
Tú ves esa escena con el chino, el ruso y el norcoreano caminando a la Reservoir Dogs y parecía la Liga de los Villanos de Marvel. Y encima se ponen a fantasear sobre la posibilidad de vivir hasta los 150 años, demostrando que su intención es durar más que un escalón. Bueno, el caso es que ese refuerzo de la relación entre China y Rusia nos plantea una paradoja, sobre todo si nos atenemos a aquel axioma de los amigos de mis amigos son mis amigos. Claro, un amigo clarísimo es Xi Jinping, al que Sánchez ha hecho nada menos que 3 visitas oficiales en 2023, 24 y 25. Es decir, salimos últimamente a visita por año y en cada visita nos hemos deshecho en elogios.
Presidente Xi, España, como sabe, es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea.
Aunque eso enfada a Estados Unidos, Sánchez tiene clarísimo, dicen que aconsejado por Zapatero, que hay que acercarse a China todo lo posible. Pero en lo que nos acercamos a China, Sánchez también reitera que hay que alejarse de Rusia.
En esta guerra entre Putin y Ucrania hay un agresor y hay un agredido. El agresor es Putin.
Claro, lo de ser amables con China y hostiles a Rusia, Sergio, se complica desde el momento en el que China y Rusia están están demostrando que están a partir un piñón. ¿No?
Fíjate lo que son las cosas. En esa cumbre, Xi Jinping y Vladimir Putin han acordado impulsar un segundo gasoducto para que China le compre a Rusia el gas que los europeos le hemos dejado de comprar. De hecho, en los primeros meses de este año, España ha reducido un 59% la compra de gas ruso respecto al año anterior. ¿Se va a enfadar España con Pekín porque lo que nosotros hacemos por un lado, China lo deshace por el otro? Pues seguramente no, porque en la política internacional es pragmatismo y muchas veces cinismo. Y de eso sabemos bastante, porque aun rebajando la compra y aun criticando mucho a Putin, España sigue comprando a Rusia el 11,8% del gas que consumimos. Y luego está lo del petróleo, Jorge, porque en teoría no compramos petróleo a Rusia, pero sí petróleo ruso refinado en terceros países. Es decir, una manera de hacer trampa y evitar el embargo europeo. Y así, en 2024 llegamos a pagar más de 1.000 millones de euros en productos derivados del petróleo, precisamente de Putin.
O sea, que criticamos mucho a Putin, pero le seguimos comprando energía. Y a Xi Jinping ni se nos va a ocurrir rechistarle por sostener al tipo al que en teoría queremos debilitar.
Y si sin hablar del cabreo que tienen con nosotros Estados Unidos y la Unión Europea desde que al Ministerio del Interior le dio por conceder la custodia de las escuchas policiales a Huawei, la empresa vetada por Washington y Bruselas por sus relaciones con el régimen. De hecho, por ley, Huawei está obligada a colaborar con el gobierno de Pekín. Europa la vetó del desarrollo del 5G para que no nos espiara, España se comprometió a ello, pero ahora ponemos en sus manos material secreto muy sensible. Al país que ha recibido como amigos a nuestro odiado Putin y a ese personaje llamado Kim Jong-un.
Pues el relato de materia nacional de este gobierno ya incurre en contradicciones, en materia internacional es un eso tratado de cinismo y de postureo. Gracias, Sergio.
El acabose. Gracias.
Y es tiempo ya para nuestra sección de pensamiento pegadito a la actualidad. Es el laboratorio de ideas. Y hoy lo va a protagonizar mi admirado Gregorio Luri. Buenos días, Gregorio.
Don Jorge, qué placer estar con usted y además con un micro de la COPE en la mano.
Así me gusta. Oye, hoy vamos a reflexionar sobre un concepto que no sé si tiene mucho de tramposo o de falazo o de verdadero, que es el síndrome posvacacional, porque cada año por esta fecha nos encontramos con titulares como ¿cómo superar el síndrome posvacacional? 10 claves para afrontar la vuelta a la rutina sin sucumbir a la ansiedad. O para evitar el síndrome posvacacional hay que hacer una adaptación gradual. Yo no sé si esto es un invento de los últimos tiempos, don Gregorio, o qué es esto.
Don Jorge, en todo caso, es un síntoma de nuestro tiempo, ¿no le parece?
Sí,
hasta hace poco resulta que septiembre era el mes de la vendimia y ahora es el mes del síndrome posvacacional. Yo creo que hemos salido perdiendo, ¿no? En todo caso, como decía usted, abundan por ahí los artículos que elevan la vuelta a la cotidianeidad laboral a la categoría de drama, ¿no? Con expresiones ansiedad, vacío interior, dimisión interior. Esta misma mañana, por cierto, un diario aquí en Barcelona afirma con toda seriedad que el trabajo altera la salud emocional.
Puta falta de trabajo ya.
Ahí estamos, porque resulta que es el trabajo lo que nos permite tener vacaciones, ¿no? Lo curioso es que hasta hace poco era desconocida la existencia de tamaño monstruo emocional. Sin embargo, lo acabo de leer también una neurofisióloga, ya sabe usted que en estos tiempos todo el mundo es neuroalgo, afirma que el 40% de la población sufre trastornos posvacacionales y la cifra cada vez aumenta más. Los síntomas, alteración del sueño y del estado de ánimo, estrés, problemas digestivos. A mí que un niño de 5 años, de 6 años, pues tenga problemas, prefiera estar por la calle que yendo a la escuela, lo comprendo, ¿no? Pero que un adulto nos venga con estas cosas, pues creo que es un síntoma. Aquello que siempre apunto, hablaba de que la mermelada sentimental lo está pringando todo.
El título de uno de tus libros, por cierto.
Gracias.
Un poquito de propaganda.
Gracias.
Pero ¿por qué necesitamos, o parece que necesitemos, lamentarnos de todo, convertir todo en un drama? ¿O esto es solo clickbait?
Es cierto. Estamos viviendo en esta situación en la que parece como si la pretensión de vivir una vida sin frustraciones fuera pues simplemente contraria a la vida, ¿no? Yo recuerdo en estas situaciones aquello que decía Freud. Yo me he llevado muy mal a lo largo de toda mi vida con este señor, pero ahora con la edad...
¿Te reconcilias? Estoy...
Sí. Y digo, mira, coño, qué listo que era, ¿no? Para Freud decía que lo máximo que le podemos pedir al psicoanálisis es que nos transforme de miserables neuróticos en infelices banales. A mí, eso de ser un infeliz banal, pues me parece que es un motivo de alegría. Sin embargo... No sé si sería excesivo decir que hoy estamos viviendo en algo así como la anxiety fashion, ¿no? La moda de la ansiedad. Mire, he estado buscando por internet camisetas, t-shirts, con la palabra ansiedad. Y resulta que hay un montón, hay toda una moda que dicen con letreros, estoy estresado.
Una neuroindustria.
Sí.
De la ahí neurosis. Estamos,
efectivamente, ahí estamos, pero... A mí lo que me parece inquietante es que consumimos tanta información sobre los trastornos socioemocionales que estamos comenzando a interpretar los desafíos de la vida cotidiana con la sospecha de que son inherentemente patológicos.
Claro, ese puede ser el problema, que nos encontramos todo el rato síntomas de algo que nosotros mismos creamos.
Efectivamente. Dicho esto, con el mayor respeto a las personas que de verdad sufren trastornos y trastornos serios, ¿no? Y que merecen todo absolutamente todo nuestro respeto. Pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que ya no haya niños traviesos. Todo comportamiento infantil ha sido traducido ya al lenguaje terapéutico.
Si no estaremos enalteciendo la pereza, que es un vicio de toda la vida, con la palabra síndrome.
Yo no sé, pero mire, a mí me da la sensación de que vivimos en el psicosocialismo, en el que la incontinencia emocional nos está llevando a que escuche a tú que pasas a mi lado. ¿Se ha fijado usted que ahora es muy peligroso preguntarle a alguien qué tal?
¿Por qué? Porque te lo cuenta.
Te cuenta desde que se levantó hasta ahora. El mundo se nos ha llenado de terapeutas, consejeros, mistagogos, coaches, sanadores, vendedores de crecimiento personal, psicólogos positivos, abraza árboles y afines. Estamos en la cultura del sentimiento, del propio sentimiento.
Es una sociedad de la terapia, la nuestra, ¿no?
Sí, estamos en la industria de la ansiedad porque resulta que tiene un cierto tono de glamour dejarse llevar, pues si tú no tienes problemas,
eres un
parece
pringado.
Que no eres nadie, ¿no?
El glamour está en tener un problema.
Exacto.
Y un psicólogo.
En definitiva, yo creo que podemos, para no quedar en el pesimismo únicamente, dar un consejo para salir de esta mermelada sentimental. Miren ustedes, en la familia, en la sociedad y hasta en el gobierno, si se quiere que las cosas vayan razonablemente bien, alguien tiene que resignarse y hacer de adulto.
Me encanta esa frase. Y para terminar, una cosa más, don Gregorio. Por cierto, a don Gregorio es a la única persona que le permito que me llame de usted. Estos minutos que dedicamos cada día a reflexionar, usted ha debutado hoy, pero vamos a hacerlo todos los jueves. ¿Por qué le gusta tanto que lo llamemos laboratorio de ideas?
Porque es un reto que te exige estar a la altura de las ideas y no conformarse con tener meras opiniones. Usted, si me invita a un laboratorio de ideas, me obliga a que los días previos yo me informe, busque, intente tener criterio, tener rigor. Las opiniones son algo... El gran Gustavo Bueno... Ay,
qué personaje.
Que recordar.
Qué personaje.
¿Cómo se le echan falta? ¿Cómo se le echan falta ese personaje, ese filósofo intempestivo, ¿no? Decía que él no tenía opiniones, no se permitía ese vicio. Pues, efectivamente, las opiniones se las lleva el viento, son el parecer sobre lo efímero. Las ideas es lo que queda ahí flotando cuando la corriente pasa, ¿no?
Como contaba Heinrich Heine, ¿no? Cuando caminaba cerca de una catedral con un amigo que le dijo, para levantar un edificio como esto hace falta más que una opinión. Falta tener algo más que una opinión.
Efectivamente. Por lo tanto, en estos tiempos en el que todo el mundo está dispuesto a rebajarse el que está debajo para hacerse comprensible, usted nos está animando a ponernos de puntillas. Y eso es una excentricidad que merece todo elogio.
Pues vamos a intentar estar a la altura y si no, nos subiremos a hombros de gigantes, don Gregorio, como enanos que somos. Un abrazo muy grande,
un
profesor.
Abrazo enorme.
Adiós.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
que la final de la Champions se jugará a las 6 de la tarde. Esto abre un debate. Yo estoy absolutamente a favor. Menos problemas en la ciudad donde se juega el partido. Y segundo, la gente que viaja a este tipo de partidos luego se coge, no hace noche en las ciudades generalmente, se coge un charter. Y luego también, pensando en los hosteleros, ese día no se fastidian ni las comidas, se puede comer.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc en mostrador a 6,99 euros el kilo. Solo hasta el jueves en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
De subir al sexto piso a visitar la sexta maravilla, solo hay un vuelo. Descubre Latinoamérica desde 207 euros por trayecto, volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 22 de septiembre.
Y es tiempo ya para saber qué maneras de vivir la actualidad nos trae hoy la gran María José Navarro.
Gracias, gracias. Gústate, ya sabes.
Así da gusto, ¿eh?
Ya que no lo hace el Herrera, ¿eh? Que tiene todos sus ojitos puestos en Pilar.
Y ya está.
En fin.
Ya sabía, bueno, ya salir lo de Belusa.
Lo tengo que buscar, no sabía ni lo que era, madre mía.
Las fresas.
Yo también lo he buscado.
Francesa.
Ligera, o sea, sí, es francesa. Que ya vamos mal.
Todo muy
ya
francés.
Bueno, queridos, vamos a ver, se nos ha ido definitivamente la cabeza.
Por España, para que la guardes de todo peligro y la fortalezcas frente a la adversidad. Preserves la unidad de la nación y guíes a los españoles al resplandor de tu luz. Y ya, si puedes, nos cambies al presidente. Roguemos al señor.
Madre mía.
No, se nos ha ido la perola, totalmente. Esto es una boda, ¿eh?
Una boda, una boda.
Quiero meter en el canon de la misa ya.
En una boda.
Pues amigo del novio se sube y pues he oído mejores preces, la verdad. ¿Para qué queréis que os diga otra cosa? Pero bueno, hoy es luto nacional en Portugal y no es para menos.
Esta era la imagen de ese siniestro muy pocos segundos después de producirse esa intensa polvareda después del impacto del convoy descendiendo a gran velocidad por esa cuesta que lleva al barrio alto de la capital portuguesa. Era el momento inmediatamente posterior al accidente. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado profundamente ese accidente, ha expresado ya su pesar por las víctimas mortales. Los medios portugueses, como decimos, hablan de unos 15 fallecidos y también por los heridos graves, más de una decena a esta hora.
Pues una tragedia, la verdad.
Este es Fran Ganillo, ¿no?
Sí.
Gran periodista.
Y es una persona maravillosa, sí. La verdad. Sí, el funicular, Jorge, Pilar, fíjate, es que es una desgracia porque es inspeccionado todos los santos de los días, ¿eh?
No.
Fíjate, según la BBC, las evaluaciones iniciales sugieren que algo salió mal con el sistema de frenado que involucra un cable que corre debajo de la superficie de la calle empinada. En fin. Y luego está lo de la vuelta.
Cristina Askatú.
Askatú, sí. Decimoprimera etapa de la Vuelta en Bilbao, neutralizada con protestas por la presencia del equipo de Israel, Premtex, se tuvo que cancelar la etapa. Y oye, se cambiaron las pancartas de todos los años, ya sabéis, esas de Euskal Presoak, Euskal Herrira, por ahora banderas palestinas.
Bueno, otra vez, Bob Jungels.
Estos son los que aman.
Eso es lo que no puede ser. Cuando la carrera ya está así lanzada, se puede provocar un accidente que para mí, yo entiendo, que soy un defensor absoluto de que la gente muestre sus opiniones y sus protestas por circunstancias tan graves como las que están sucediendo, pero de ahí a un pelotón en marcha, ponerte en medio, me parece que no es lo más adecuado.
A Perico Delgado le cayeron en redes todas por ironizar, porque dijo, pues ya estaría resuelto el conflicto con esto, ¿no?
Pues está, bueno, que lo mínimo que se puede decir, vamos.
Pues sí, efectivamente, efectivamente. Que, por cierto, ya hay perfiles, lo he visto en algún medio, del dueño del equipo israelí, se llama Silvan Adams, es, dicen, sionista, entre comillas, sionista, defensor de la masacre de Gaza y amigo de Netanyahu.
Pues se han condenado lo de Netanyahu.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, pues fíjate los perfiles. Por eso he abierto comillas, para que se sepa que eso cada uno con lo suyo. Pero es que Gaza ya protagoniza casi todo. Concierto de Coldplay en Londres y decide mi primo, el cantante, invitar a unas chicas al escenario. Y resulta, me cachis, que son israelíes.
Where did you come from today? From Israel. Okay, well. Okay, well, listen.
Madre mía, yo voy a pitar. Es que hay que ser oligofrénico.
Empiezan los abucheos del público cuando ellas dicen que son israelíes, ya lo habéis escuchado. Y entonces dice Chris Martin, que es lo que está diciendo, que también es de premio. Voy a decir lo siguiente, estoy muy agradecido de que estén aquí como humanas y las estoy tratando como iguales seres humanos en la Tierra, sin importar de dónde vengan. Y aunque quizá resulte controvertido, también quiero darle la bienvenida a la gente en el público de Palestina. Creo que somos todos igualmente humanos. Vamos a ver, Chris Martin, ¿cómo que las estás tratando como iguales seres humanos?
No,
o sea, vamos a ver. No es Churchill, pero es verdad que intentaba explicar lo evidente.
Pero digo, el papelón que tiene que tener Chris Martin en ese momento.
Que se suba y resulta
que son israelíes, tal y como está el panorama.
Y que su propio público abuchea a su propio público. Sí. Es que...
Si es que si no hiciera tonterías.
Eso también es verdad.
Si cantase nada más.
Eso también es verdad.
Los shows de esta gente son muy infantiles. Dejaos ya de
bobadiequeras
y pulseritas.
Cantas y te vas. Y ya está. Nada de interactuar. No se interactúa.
No se interactúa.
Es que desde que rompió con Dakota Johnson ya se va en picado.
Exactamente. Ella está bastante bien, por cierto.
Por eso.
Que acordó con él. Bueno, y también se ha colado en el Festival de Cine de Venecia. Estos son los aplausos porque se estrenaba La voz de Hain, que cuenta la historia de una niña palestina asesinada por Israel. El actor protagonista, Motaz Mahis, palestino, sufrió varios ataques de pánico durante el rodaje. Bueno, tiene que ser bastante dura la película. Y Felipe V.
Su majestad III.
Vi. Sexto.
Buenos días.
Se mascaba la tensión ahí.
Pero vamos, y lo que queda, ¿eh? Ayer se tuvo que comer Felipe V el marrón de recibir en audiencia al fiscal general
mañana,
del Estado.
Sí,
mañana es la apertura del año judicial, lo estáis contando toda la mañana, y hay que comprar palomitas para ver los caretos de mañana, ¿eh?
Sí, sí.
Las Feijó,
sí, Feijó dice que no va, que tiene callista, creo, o sí, algo parecido. Y ha vuelto Sálvame. Ahora se llaman No Somos Nadie. Y han regresado a TEN. Recordemos que volvían después de probar en Televisión Española con La Familia de la Tele, que fue un desastre. Un desastre por las pretensiones de convertirse en algo que no les cuadre en absoluto. Ayer, sí, ayer subieron a un simulador aéreo a Belén Esteban para saber cómo se iba a sentir la princesa Leonor.
Que se sale de la...
Que se mata.
¡Ay, no me gusta esto! ¡No me gusta! ¡No me gusta!
Menos mal que era un simulador. Oye, y le mandamos desde aquí a Antonia San Juan, la querida Estela Reynolds, de la que se avecina, un beso muy grande y mucha suerte con su tratamiento. Ha comentado en redes que tiene cáncer. Un abrazo para ella.
Sí, señor. Adiós, Navarro.
Adiós, queridos.
Y hola, Alberto Herrera.
A ver, Jorge Bustos, Pilar Cisnero, quiero una respuesta clara, ¿eh? Vamos a ver, Pilar, si pudieses ser durante una semana o un día la persona que quisieses, ¿quién serías? ¿Valen personas famosas, profesiones o alguien de tu pueblo que conozcas?
Pues mira, ya que ha salido, pues por ejemplo, Dakota Johnson.
¿Dakota Johnson? Sí.
Una semana, ¿no? Me has dicho.
Sí, una semana.
¿Valen personajes de ficción?
Vale, lo que quieras.
Pues yo sería Íñigo Balboa, que es el ayudante del Capitán Atriste.
Sí, sí.
en los tercios de Flandes.
Ya me viene la semana que viene, estaremos juntos hablando con él.
Tengo ganas de hablar con Arturo, si este finde me piplo la novela.
¿Has empezado? Todavía no has empezado
Misión en París. Estoy terminando la anterior, pero empiezo mañana viernes.
Que tiene tiempo hasta para leer.
Fíjate.
Es Jorge Bustos,
no, es lo que más me preocupa de todo esto es eso, que no sé dónde sacar tiempo para leer.
Bueno, que en el 950-6006 le hacemos esta pregunta a nuestra familia. Si pudiese ser durante una semana o un día la persona que quisiese, o si pudiese tener la profesión que quisiese, ¿quién sería, por qué y qué haría? Yo, por ejemplo, me iría a la luna. Sería astronauta. Mi sueño es viajar al espacio.
¿Te subirías a un cohete
con
como
este micrófono azul? Espero ser el primero en hacerlo
en
España. Que me mande Javier Visier, que hable con Elon Musk, que me meta en un cohete de esto y me mande para la luna.
Pues venga.
Qué gustos más excéntricos, Alberto. Pero bueno, luego te escuchamos.
Yo quiero ser mantenida. Mantenida. Una semana.
Esa no es mala.
Mantenida.
Bueno, luego te escuchamos, Alberto. Ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani.
Pues claro que nos gusta un montón. Es que es normal porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los servicios mejores, volver al cole es todo un gustazo. Por eso, en El Corte Inglés han preparado las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empieces este curso con ganas. Por ejemplo, 3x2 en marcas de escritura como Bic, Tipex, Stadler, Stabilo o Pilot. Y también menos el 50% en la segunda unidad de marcas de papelería como Imedio, Prisposit y Scotch. O también con la colección de mochilas Munich exclusiva del Corte Inglés desde 24,95, o las mochilas Pepe Jeans por 55€ y las Milán por 39,95. Y si quieres que ya todo vaya sobre ruedas, la mochila adaptable a carro de Safta por 29,95. Además, consigue un 10% de regalo para próximas compras en moda, papelería, mochilas, electrónica y mucho más para canjear hasta el 12 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados alimentos que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, con IBI. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es noticia a esta hora, Jorge Bustos?
Pues es noticia, Carlos, que la presencia del procesado fiscal general mañana en la apertura del año judicial y las críticas de Pedro